La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Vamos allá con la primera de las dos horas que tenemos hoy de Pizarra de Quintana en este sexto día de la Eurocopa 2024. Hoy Croacia se ha complicado de mala manera, estaba prácticamente KO, luego estaba un puntito de estar en octavos de final y al final empate. Tenemos que hablar mucho de ello, pero también de la previa del España-Italia de mañana y de la Eurocopa en general, porque hoy además vamos a tener un profe de excepción, Denis Suárez. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan 5 minutos de las 5 de la tarde de este miércoles 19 de junio de 2024. Acaban de empatar a 2 Croacia y Albania. Un resultado, porque ya podemos ir hablando de clasificación, de octavos de final, de necesidades para la última jornada de esta fase de grupos, que deja básicamente tanto a la selección croata como a la selección albanesa obligadas a ganar a España e Italia en la última jornada. Si Italia saca un punto ante Croacia, si España saca un punto ante Albania, tanto Albania como Croacia estarán fuera. Una de ellas estaría como tercera, se podría clasificar, pero ya os adelanto que con 2 puntos... no entraría como mejor tercera o como una de las 4 mejor terceras clasificadas. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya estamos en el momento de mirar a la tercera jornada y de mirar a los octavos de final, porque Croacia ha pasado por todos los estados. Tú lo has estado aquí comentando, Adri.
Sí.
Con la derrota, Croacia estaba virtualmente KO. Con el empate, Croacia necesita una victoria. Sí que sí. En su caso, segurísimo. Con la victoria estaba un puntito.
Sí.
A un puntito con Italia en la última jornada. Un mini biscotito de estar en octavos de final. Qué manera de complicarse después de un partido muy pobre en el que la irrupción de un futbolista de la liga, y no es Luka Modric, sino el bueno de Ante Budimir, lo ha cambiado todo.
Ha sido tremendo lo de Croacia. Qué manera de complicarse la vida, como dices. Qué decepción en general la Eurocopa que estamos viendo de Croacia. Es verdad que por momentos, como bien destacas, Quintana ha estado muy cerquita de meter pie y medio en la siguiente ronda, en los octavos de final de la Eurocopa, pero una fragilidad defensiva extrema con los acercamientos de Albania han terminado por complicar a una selección croata que casi se está despidiendo del torneo.
Sí, que a pesar de todo, con un arreón ha podido dejarse muy encarrilado el pase a octavos, como repasaba Quintana.
Es que a ver, casi tiene que ganar a Italia. La verdad que con esta versión de Croacia o Italia, a ver, Italia puede estar ya primera. Quiero decir, esperemos que no. Pero Italia, si gana la selección española mañana, no sería matemáticamente primera, pero lo tendría bastante bien. Igual sale a no jugarse nada y esto favorece a Croacia. Lo que es evidente es que Croacia con este nivel muy lejos,
sí,
muy lejos, no va a llegar.
Veremos si lo de la segunda parte tiene cierto recorrido. Le ha cambiado la cara al equipo la entrada de Budimir, como decías, Miguel.
Pero ¿no te ha parecido más un arreón emocional que futbolístico?
A ver, yo creo que sí, pero creo que
del 1-1, antes del 1-1, Albania ha tenido un par. Pero es que luego con el 1-1 ha tenido el 2-1 Albania en una contra 3-2 que ha terminado en drama.
A ver, es que ahí yo creo que el partido ya estaba loco. Ya estaba para cualquiera y la ha tenido Hoxha. Bueno, de hecho, el gol del empate de Croacia también nace de una ocasión muy clara de Albania.
De Seferi.
Que no se aclara a la hora de finalizar, que decide jugársela él solo y no ver al compañero que estaba abierto la banda. No sé, yo creo que si hay cambios en el once titular y vemos ese centro del campo cambiar un poquito, ver a Lovro-Mayer un poquito más en la base, ver a Budimir asentado como titular, me ha gustado lo poco que hemos visto también a Baturina, a Sučić, creo que el relevo generacional puede llegar dentro del mismo torneo. Lo que no estoy tan seguro es que llegue a tiempo Croacia.
A mí me parece complicado principalmente porque Luka Modric, que hoy ha estado mejor que el otro día, que lo ha intentado. Luka Modric no está para hacer milagros.
No.
Luka Modric, que en esta Eurocopa con Croacia, está para acompañar al resto, para ayudarles con su experiencia, con su jerarquía, con su talento diferencial en determinadas jugadas, en determinados toques. Pero no está para, bueno, para multiplicar los panes y los peces. Está siendo un Luka Modric en una versión bastante gris.
Sí, muy, muy gris.
Nos encantaría contar otra cosa.
Ojalá.
Porque Modric es un futbolista genial, que con Croacia tiene más de 10-15 partidos de epopeya. Pero ahora mismo son partidos de andar por casa.
Yo estoy viendo incluso a un Luka Modric resignado, incapaz, que no es capaz de construir la genialidad para su selección, que está cometiendo muchos errores.
Es que la primera parte de
hoy
Croacia...
Hoy han fallado muchos pases.
La primera parte de Croacia no hay por dónde cogerla.
No hay por dónde cogerla, pero la de Luka Modric en particular tampoco. Primero muy arriba, después muy atrás, muy incómodo sin encontrar su espacio en el campo. En la segunda parte creo que ha mejorado, como ha mejorado Croacia en general, pero la Eurocopa de Luka Modric está siendo decepcionante.
Es que hasta el tramo final estábamos viendo el partido que estaba narrando Paco Caro en la 1 y le decía a Quintana, oye, Paco Caro no debe notar mucho cambio de narrar balonmano habitualmente a lo que está haciendo Croacia para intentar atacar.
Albania con una defensa 6-0, sí, podríamos decir, y Croacia de lado a lado a punto de pitarles pasivo,
sí,
los árbitros. Como digo, el grupo B ya va cogiendo forma, es nuestro grupo. O sea, por eso este partido, no solo porque es Croacia una de las candidatas, y porque es Modric, un futbolista que nos toca muy cerca, también, por supuesto, ante Budimir, sino que encima son las rivales de España e Italia en este grupo B. España e Italia están primeras, con 3 puntos, un solo partido jugado. Albania y Croacia están tercera y cuarta, con 1 punto y 2 partidos jugados. En Cristiano, ¿se puede dar un cuádruple empate? Vamos a imaginar que España e Italia empatan a 1, por ejemplo, y que Albania y Croacia ganan a Italia y España la última jornada. Sería un cuádruple empate a 4 puntos, donde Croacia tiene las de perder por el tema del gol a verás en general y España tiene las de ganar por ese 3-0. Pero siendo más o menos honestos, con un encaje más o menos matemático y de sentido común, si mañana España e Italia empatan, las dos selecciones están en octavos de final.
Tal cual. Lo del golaveras es interesante, porque Croacia ahora mismo está en un -3 y cuando se ha puesto 2-1 en el partido ha seguido atacando, ha seguido buscando la portería rival para tratar de recortar la diferencia negativa que tiene de goles en el casillero.
Pero para mí de forma absurda. Ese cálculo no da. Es decir, porque imagínate, si Croacia se ponía con 3 y vamos a decir que gana 3-1, se pone -1 gol en el golaveras. ¿Qué sucede? Que con un empate está dentro. Pero si pierde, también sumaría un -1 como mínimo y se pondría con 3 puntos y -2. Con 3 puntos y -2 en este formato de Eurocopa es casi imposible clasificar.
Con el periódico de ahora creo que es sencillo. Yo creo que en el momento tenía sentido. Albania estaba en la lona, Croacia estaba atacando mucho.
Pero es que yo creo que lo que no puede ser es que Croacia, estando en ventaja en un partido, haya permitido 2 o 3 contras a Albania. O sea, creo que Croacia, como lo ha remontado de forma emocional y no futbolística, bajo mi punto de vista, no ha podido calmarse. Pero yo creo que ni periódico del día después ni de antes. O sea, con un -3, con un -3, insisto, es que estás finiquitado, no te valen los empates.
Bueno, en este sentido, la desventaja es el grupo B, que
claro,
no es el grupo F como para poder calcular. Yo creo que no ha sido el desenlace de partido, esa continuidad que le ha dado Croacia a los ataques, no ha ido tanto por la calculadora, sino por la sensación de, oye, es que podemos matar el partido.
Claro.
Y si nos metemos atrás, igual la liamos. Que oye, que al final le ha salido cruz.
No, pero porque siempre a veces planteamos las cosas como blancos y negros y normalmente es una cuestión de grises. Una cosa era encerrarse atrás y otra cosa es que te hayan contragolpeado 2 o 3 veces. Porque es que el gol final es verdad que llega con un error de Sútalo, pero, ostras, no sé, sensación de que se le ha puesto fácil en lo competitivo a Albania. Y Croacia, si en algo destacaba, si en algo ha destacado históricamente, de hecho, desde que compite a nivel de selección de clubes, desde aquella Copa del Mundo de Francia en 1998 en la que la Croacia de Davor Šuker queda tercera, es en saber competir, es en saber entender los partidos, y yo creo que no está sabiendo, que no está pudiendo, y por eso, bueno, es que va a tener que ganar a Italia en la última jornada. Ahora mismo Croacia tiene que desear que mañana Italia gane a España y así esté matemáticamente clasificada la selección azzurra. Hablando precisamente de ese partido, de mañana a las 9 de la noche, España-Italia, 9 de la noche, vamos a escuchar una de las cositas que ha dejado Morata. Porque yo creo que Álvaro Morata tiene un poquito de sed de venganza con Italia. Y eso, que les ganamos en la Nations.
Al final hemos ganado un campeonato también, pero no es lo mismo que una Eurocopa, que un Mundial. Creo que con el tiempo cogerá más valor, y más ahora que hay cuartos, semis y final. Hemos estado tan cerca de jugar una final contra Inglaterra que eso duele todavía, y creo que hay selecciones que son increíbles, pero creo que es muy difícil que alguien tenga el equipo que nosotros hemos formado. Si fuera el... Pueden jugar los 26 por cómo están entrenando. Tiene que ser... Bendita situación tiene el míster.
Ahí escuchábamos a Álvaro Morata en la entrevista que le han hecho nuestros compañeros de Marca. Ha hablado también Raspadori, en teoría punta suplente de la selección italiana, sobre este partido ante nuestra selección.
¿Cómo estamos analizando la España?
Estamos analizando a España, estamos preparando el partido y tenemos diversas cartas para hacerle daño. Debemos centrarnos en nosotros mismos. Nos enfrentamos a un equipo de grandísimo nivel, lo dice la historia, y también han hecho un gran debut.
Anche nella prima partita hanno fatto un ottimo debutto.
Sí, al final yo creo que en Italia hay dos caminos, ¿no? Que lo reflejó muy bien también Spalletti en la rueda de prensa previa al partido. Hablaba de, oye, a España o la esperamos en el punto de penalti o tenemos que ser agresivos y salir a presionar muy arriba, ¿no? Es un poco en lo que se dividen, porque tiene la sensación, a pesar de que España perdió la posesión en el partido inaugural contra Croacia, de que igual puede llevar el peso de partido y que puede tener más posesión.
Hoy la Gaceta dello Sport abre la puerta a 4 posibles cambios en el 11 titular de Italia, pensando en el partido de mañana con respecto al debut. Darmian en el lateral derecho, Mancini en el centro de la defensa, Cristante en banda izquierda y arriba, ojo, que este me sorprende mucho, sin Scamacca y sí, con Mateo Retegui.
Esto me llama la atención, sí. Primero porque Scamacca me gustó el otro día, porque creo que precisamente puede hacer daño a los centrales españoles. Oye, pues mira, si no juega Scamacca, a mí Retegui es un punta que me gusta poquito de andar por casa.
Bueno, a mí me gusta Retegui, ¿eh?
Es batallador, sí, pero me parece que... Hombre, estamos hablando de la selección italiana. Es verdad que, vale, no hay ningún Cristian Vieri aquí, tampoco ningún Luca Toni, desde luego ningún Alessandro Del Piero, pero no sé, yo creo que se queda bastante corto para lo que debe ser, bueno, una defensa del campeonato. Estamos hablando de que Italia defiende corona. ¿Qué queréis ver de la selección española mañana ante Italia?
Yo quiero ver continuidad en ese foco, gran foco en la banda derecha que analizábamos el otro día, con Carvajal, con Lamine Yamal, con el equipo muy orientado a jugar por ahí. Tengo cierta inquietud con la información que contaba nuestro compañero de la cadena SER, Antón Meana, sobre el estado de Rodri, del tema del cansancio, de querer dosificarlo, pero al mismo tiempo tener un partido contra Italia.
Que juegue 10 minutos, tarjeta amarilla y adentro Martín Zubimendi.
Y limpio, ¿no? Pero bueno, esa España sobre todo de banda derecha, de la asociación de Lamine Yamal, de Carvajal, ver a Morata fijando, creo que hay que darle continuidad a esa versión de España.
Firmo lo de la banda derecha, y por no repetirlo, tengo muchas ganas de ver de nuevo a Fabián en ese centro del campo. Veremos si con Rodri o si con Zubimendi, si Rodri no está disponible para el encuentro, pero tengo muchas ganas de ver de nuevo a Fabián.
Enseguida vamos a llamar a Denis Suárez, el futbolista del Villarreal, que está siguiendo la Eurocopa como un pizarrita más. Este nos gana.
Sí.
Este es más pizarrita que la pizarra. Os lo aseguro, ¿eh? Él y Iago Aspas en Vigo se hinchaban a ver partidos y lo siguen haciendo por separado. Les preguntaremos por el España-Italia, aunque él nos quiere hablar mucho de Eslovaquia.
Vale.
Es su pedrada, Eslovaquia. Y, a ver, ha empezado bien. Sí, ganó a Bélgica, 1-0.
Bueno, yo la clasifico también para octavos.
Ya, pero Denis me cae mejor que tú. Venga, vamos a hablar de varios titulares. Realmente sí, ¿no?
No, seguro.
Vamos a hablar de varios titulares de la Liga, porque hoy ha habido confirmación de un par de fichajes que eran, Nahuel Miranda, bueno, oficiosos. El primero, diría yo desde el mes de enero-febrero, el de Andoni Gorosabel por el Athletic Club.
Sí, firma hasta 2028, era un secreto a voces. Veremos el lateral derecho, porque parecía que De Marcos iba a retirar y al final se queda.
De Marcos se queda.
Pero bueno, yo creo que un muy buen fichaje después de una temporada consagratoria en primera división con el Deportivo Alavés.
Hombre, yo entiendo, hay que ver qué pasa exactamente con el estado de salud de Yuri, que ha tenido un año, una temporada complicada, ya un tiempo complicado, pero Imanol no ha dado el rendimiento en el lateral izquierdo que esperábamos, Lecue sí, entonces igual dobla con De Marcos y Gorosabel en derecha, siendo Gorosabel un futbolista que también puede jugar por delante, aunque esto lo veo poco con Valverde, y en izquierda Yuri con Lecue.
Sí, posiblemente sea la configuración de plantilla del Athletic 24-25. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Nahuel, muy buen fichaje de Andoni Gorosabel.
De cajón,
sí.
De los que tiene que hacer el Athletic Club.
Muy
prácticamente obligado. Canterano de la Real Sociedad, evidentemente, antes de firmar por el Deportivo Alavés. El otro fichaje que era oficioso y ya es oficial es el de Jasper Cillessen, Adrián Blanco, por la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué te parece para
sustituir, y pongo comillas porque de momento sigue siendo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, a Álvaro Valles?
Tengo dudas. Me ha gustado mucho Álvaro Valles y hay que ver en qué punto competitivo está el bueno de Jasper Cillessen, que regresa así a la Liga Española. Es un guardameta que me gusta, pero la temporada de Álvaro Valles ha sido de mucho nivel, mejor la primera vuelta que la segunda. Y todo hace indicar que se acabará marchando al Real Betis Balompié.
Es cierto que una vez empieza con la larga lista de lesiones con el Valencia, pierde el hueco como portero titular de la selección.
Yo nunca fui muy fan, pero claro, estábamos hablando de ser portero de Países Bajos después de Edwin van der Sar o firmar por el Valencia o el Barça. En un nivel inferior, que es la Unión Deportiva Las Palmas, me convence más.
A ver, él en Valencia, cuando pudo tener continuidad, dejó un buen nivel, yo creo. Pero claro, es que las lesiones y el tema de la amortización mataban al Valencia. La sensación es que, bueno, el regreso a Países Bajos no le vino bien, se quedó fuera de la lista para Qatar. Tampoco está en la Eurocopa, ya son 35 años para Jasper Cillessen, pero yo creo...
¿35?
35.
Ostras,
ya.
Qué rápido pasa el tiempo.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero creo que es un portero que representa muy bien a qué quiere jugar la Unión Deportiva Las Palmas y me parece una buena alternativa para sustituir a Álvaro Valles.
Hablabas de Valencia, escuchemos al Pipo Baraja.
Creo que mi relación de amor con el Valencia parece que se está consolidando y ahora como entrenador, antes como jugador. Desde que llegué aquí mi objetivo siempre ha sido tratar de dar el máximo, de poder trabajar para poder mejorar la situación del Valencia a nivel deportivo. El tratar de buscar darle continuidad al trabajo hecho el tiempo desde que llegué aquí.
El Pipo Baraja tiene una nota o de notable alto o de sobresaliente. Ahí, a partir de los gustos o expectativas de cada uno, podemos calibrar, pero está entre el 8 y el 9. Creo que es una gran noticia para el Valencia, pero creo que la gran noticia sería que Pipo Baraja siguiese con este tono constructivo, este tono positivo, porque sigue... Quiero decir, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando llega Gattuso, cuando llega Bordalás, cuando llega Javi Gracia, quieren hacer a un Valencia grande. Pero poco a poco ese discurso ganador, ambicioso, se tornó en un discurso negativo, pesimista, porque no le traían nada y porque veía que encima le quitaban cosas. Creo que con el Pipo Baraja se ha asumido mejor dónde está este Valencia de Meriton. Creo que el pasado verano es el menos malo de los últimos, aunque solo sea por el fichaje de Pepelu, que funcionó muy bien, que la apuesta por Paterna es clave. Veremos qué pasa este, porque... Se habla de Javi Guerra, de Mosquera y de Mamardashvili y Milagros a Lourdes.
A ver, yo creo que el tono constructivo a final de temporada ya a Baraja le empezaba a faltar un poco.
Bueno, y el verano pasado Baraja salió y dijo, no, aquí tiene que salir alguien del club a que diga lo que...
Sí,
lo...
cuál es el objetivo del club.
Exactamente. Pero su discurso durante la temporada, quiero decir, ha estado más tranquilo que el resto y ha transmitido esa tranquilidad, aunque solo sea porque el Valencia también iba mejor.
El tema es que yendo mejor el Valencia, yo he notado en Baraja la frustración de decir, oye, ¿con qué poquito más de ayuda
ya
podríamos haber estado peleando ya de verdad por Europa? Claro, Baraja siempre ha dicho que quiere crecer con el Valencia y creo que el proyecto tiene muy difícil superarlo lo de esta temporada pasada.
Muy complicado, por no decir
con lo cual
improbable.
Es una renovación que a mí me sorprende. Creo que es de celebrar, pero sí, yo tengo ganas de ver cómo es la tercera temporada de Baraja en el banquillo del Valencia.
Sí, es una noticia a celebrar, es una gran noticia para el Valencia y para el valencianismo. Ahora es importante que primero Baraja no pierda la ilusión,
claro,
y después que siga apretando, que siga siendo
exigente. Es que tú lo has dicho mejor que yo, porque estaba hablando de tono constructivo. Positivo es el tema de la ilusión, las pilas, porque yo vi a Gattuso, vi a Bordalás, vi a Javi Gracia descargados.
Sí, sí.
O sea, es que porque además, como tienen muchas veces que hacer de portavoz, eso te descarga.
Consume. Y director deportivo, que
claro.
Javi Gracia en su día tenía cerrado el fichaje de Capú y entonces, no aparecía el dinero por ningún
entonces,
lado.
Entonces, es verdad que Baraja, claro, es una bandera del Valencia, entonces tiene una credibilidad que el resto no tenía, por muy buenos entrenadores que fuesen, pero, oye, que Baraja se dedique a entrenar. Que Baraja se dedique a entrenar, que es lo que es bueno, que es por lo que le pagan realmente y por lo que está creando muchas plusvalías en el Valencia Club de Fútbol. Último titular, antes de hablar con Denis Suárez de la Eurocopa 2024. Se nos va el Chacho.
Sí.
Se nos va un mago, ¿eh?
Sí, sí. Noticia triste, ¿eh?
Un jugador, lo he leído antes en Twitter y me ha gustado, un jugador de esos que no nacen en ningún país, pero a veces también que no habían nacido en España. Un base así de creativo, de diferente, de New York Rucker Park, que es donde se crea el streetball en Nueva York, en Estados Unidos,
y lo teníamos aquí, en Canarias.
Tal cual, y con un currículum, con un palmarés de leyenda, ¿eh? 3 Euroligas, 4 Liga ACB, 5 Copas del Rey, 5 Supercopas de España y con la selección el oro en el Mundial de 2006, la plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Así que se retira el Chacho, se retira una leyenda del básquet español.
Para mí el Chacho, aparte de esos alley-oop con Rudy, sí. En la unidad B de aquella selección mágica, por ejemplo, del Mundial 2006, siempre va a estar asociada a una voz de Radio Marca en su día, como es Andrés Montes, de la rica salsa canaria, se llama Mojo Picón. Para mí eso era salir el Chacho, salir Rudy, revolucionar el partido y, bueno, deleitarnos junto a los Garbajosa, Jiménez, Gasol, Calderón y compañía. Navarro, por supuesto, no me quiero dejar.
Sí, por cierto, mola mucho la carta de despedida, que ha querido darle un hueco muy grande a su familia, a sus
sobre
amigos.
Sobre todo a su mujer, Ana.
Sobre todo a su mujer. Es, bueno, larga, es para leerla
muy bonita.
Con calma, pero está en la portada ahora mismo de marca.com.
Con esto acabamos los titulares, son las 5 y 24, vamos a hablar de la Eurocopa con un futbolista que es más pizarrita, incluso que nosotros. Hace un año y medio tenía una pedrada, Marruecos en el Mundial de Qatar, Marruecos llegó a semifinales, para bueno, nuestra joder. Desgracia, sí, para sí. nuestra desgracia y la de Portugal, por ejemplo. Ahora tiene una pedrada con Eslovaquia, le encanta el fútbol, jugarlo y verlo. Y hoy se ha querido pasar por la pizarra de Quintana para charlar con nosotros. Denis Suárez, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Denis, lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás de ese proceso de recuperación?
Pues muy bien. Yo tengo el alta. Hace 3 semanas estuve en Finlandia pasando las pruebas y todo genial, así que me dieron el alta.
O sea, ya Marcelino para la próxima temporada, desde la pretemporada, está metiéndote caña.
Sí, sí, ya está ahí cada lunes enviándome un mensaje a ver si estoy haciendo el trabajo que me mandaron.
Ah, ¿sí? Bueno. O sea, Marcelino es de esos del lunes, ¿eh?
Sí, bueno, el probador físico son de estar encima, sí, sí.
Me pega con Marcelino, ¿eh? Sí. Me pega con Marcelino, por supuesto que sí. Oye, Denis, explícanos tu pedrada con la Eslovaquia de tu querido Lobotka.
A ver, mira, te explico. Como sabes, me gusta ver fútbol. Creo mucho. Que es una selección que llega con jugadores en su mejor momento, desde el portero, que es titular en el Newcastle. Primero, la columna vertebral, portero, dos centrales y medio centro, para mí son nivel top. Sí. Dubravka, Hanko, el de Feyenoord y Skriniar, y luego de pivote, Lobotka. Sí. Y luego se ha juntado con 3 jugadores arriba, que este año, entre los 3, entre Haras, Lin, Strelec y Bocenic, han hecho casi 45 goles. Entonces, 45 goles en 3 jugadores en un torneo corto... no está mal, si funcionan pueden ser la sorpresa.
Tú me decías, Denis, que además Lobotka, es que tú le conoces muy bien, lo conocemos nosotros bien, lo hemos visto en el Napoli el otro día, MVP ante Bélgica, que es un jugador incluso mejor de la carrera que está haciendo, que ella es muy buena.
Sí, yo creo que si en su época, en vez de ir al Nápoles, cuando sonó para ir al Barcelona, va al Barcelona, pues estaría en boca de todos. Pero ya sabes cómo es en España, que no se ve mucho más allá del Barça-Madrid y la Premier. Y la Liga, tanto la Liga italiana como la Bundesliga o ligas como la holandesa, hay jugadores de muchísimo nivel.
Seguramente esté infravalorado, Denis, y el otro día comentábamos, no sé si estás de acuerdo con nosotros, pero que la actuación de Lobotka el otro día ante Bélgica que está a la altura de la de Kroos ante Escocia o la de Saka ante Hungría, que son los mejores o dos de los mejores centrocampistas del mundo.
Sí, a ver, para mí está en el once inicial de la primera jornada. He visto muchos onces por ahí y nadie lo mete, pero bueno, quedan muchas jornadas todavía.
Oye, ¿qué más te está gustando, Denis, de esta Eurocopa? Bueno, me da la sensación de que estás viendo absolutamente todo.
A ver, veo lo que puedo. No te voy a engañar que... pego unas vendidas de humo a mi mujer para ver algunos partidos que no sé cómo se las cree, ¿sabes? A ver, el playoff del español me lo compra porque la familia es del español. Bien. Yo jugué el año pasado allí.
Bien.
Me gusta. Ver el Eslovaquia-Bélgica, ojo.
Oye, Denis, ¿cómo lo haces? O sea, ¿algún truco? A ver, nosotros tenemos nuestro trabajo, nosotros tenemos aquí la pizarra, pero hay muchos pizarritas que nos están escuchando ahora y dicen... Hombre, si Denis puede,
claro,
nosotros también.
A ver, que tomo nota.
¿Algún truquito?
Claro, hacer, pues mira, pues elijo horas de entrenamiento para hacer el trabajo durante un partido y cuando me toca la hora del gimnasio, pues estoy con la tele o le digo que tengo que ver a un jugador porque lo tengo apuntado en mi lista y quiero verlo, o
no,
cosas.
No me cago con Eslovaquia, tenías fácil decir, oye, juega a Lobotka, me apetece verlo, que somos colegas, te puedes inventar un amigo en cada selección, ¿no? Pues si no lo tienes, te lo inventas.
Sí, a ver, también te digo, luego hay que hacer mucho trabajo, ¿eh?
Fuera hay que negociar, ¿eh?
Claro, porque si no, estamos jodidos.
Sí, pero... es difícil. Bueno, sí. ¿con qué más te quedas del resto de selecciones de Eurocopa? ¿Qué más destacarías?
Mira, pues España me gustó mucho, me gusta mucho, a ver, Lamine Yamal estuvo muy bien, yo creo que se le está dando mucho bombo tanto a Lamine como a Arda Güler, que son jugadores digamos similares por el tipo de posición. A mí me encantan los dos, de hecho yo a Arda Güler lo vi en el partido que jugaron contra nosotros, que jugó prácticamente todo el partido en la cerámica, hizo un partidazo. Me gusta mucho Morata, siempre me gusta muchísimo con la selección, de hecho estoy convencido que va a ser el máximo jugador de la Eurocopa. Yo creo que va a ganar a Alemania, creo, ojalá gane España, pero creo que Alemania, por el contexto que tiene jugando en casa, la vuelta de Kroos, la mezcla entre jóvenes y veteranos es buenísima.
Oye, Denis, tú has mencionado el nombre de Lamine Yamal, tú que, joder, que has estado en canteras muy importantes, que has visto a muchos jóvenes sobresalir. Ahora mismo, mismamente, estás en el Villarreal, que tiene una de las mejores canteras de España, por supuesto también en Amadroa. ¿Has visto algo parecido a lo de Lamine Yamal? Porque de verdad, no es solo que sea un chico de 16 años que está en una Eurocopa, sino que además no solo se queda, no solo no se queda corto, sino que tira del carro con un desparpajo, una calidad y un sentido del juego que no sería normal ni para un chaval de 20 años.
No, yo, a ver, hasta ahora no se ha visto, pero yo creo que cada vez se verá más, porque antes se guardaban mucho más las jerarquías en los vestuarios, en los clubes, había más miedo a dar el paso a los chicos, ahora está todo al alcance de todo. Por eso, es que parece una tontería, pero el caso de las redes sociales, que todo está al alcance de todo el mundo, como que todo lo ven más cerca y al final los chicos que vienen de abajo tienen muchísimo desparpajo y tienen su propio carácter, que no es como antes. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la cantera del Celta, que el perfil de jugador de cantera del Celta es un chico muy callado, muy tímido, que no levanta mucho la voz, que le cuesta dar el paso, pero cuando lo da y explota es un grandísimo jugador. Yo creo que eso se está perdiendo. Y al final pues saldrán más chicos jóvenes. Ojalá salgan muchísimos como a mí, pero de momento es un caso excepcional.
Pero tú eso lo notas en general, porque yo solo escuché a Xavi, precisamente hablando de los jóvenes del Barça, que decía, oye, que salen con una valentía que cuando el propio Xavi jugaba al fútbol, pues un poco lo que tú dices, Denis, que no tenían ese desparpajo para llegar a un vestuario de un primer equipo con ídolos suyos de toda la vida y destacar como están destacando.
Sí, también son más descarados, pero también te pongo un ejemplo, o sea, la generación de Pedri, Gavi, Lamine, chicos que están saliendo en el Barça, han entrado en un Barça, digamos, de no tanta jerarquía como había antes, con Leo, con Luis, con Andrés, con Busi. No es lo mismo, entonces como que le han abierto el camino y si cogían su posición la iban a tener. Entonces yo creo que los chavales se agarran a eso. Tienes al mismo Arda Güler, que siendo un jugadorazo, tiene un tapón importante en el Madrid por todos los jugadores que hay arriba. O sea, el contexto no va a ser el mismo para Lamine que para Arda en su club. En su selección seguramente sí, pero en su club será difícil.
De hecho, Denis, hablando un poquito de todo a partir de esta reflexión, siempre me llama la atención como muchos futbolistas decís que una decisión en concreto, que a veces ni siquiera está exactamente en vuestra mano, puede cambiar por completo vuestra carrera. Pero a veces entendemos que los buenos triunfan, los buenos... No, hay veces que depende mucho del camino y de que tengas esa suerte, ese momento, esa posibilidad de romper, como mismamente ha hecho Lamine.
Sí, una decisión, un momento oportuno, estar en el momento exacto, que entres 15 minutos en un partido y metas un gol y ya no te saque nadie. Al final depende muchísimo del contexto. O sea, José Lu el año pasado estaba con nosotros y descendimos y este año ha metido dos goles en las semifinales de las Champions. Entonces, Nunca se sabe que...
Y es el mismo jugador, Denis, es el mismo jugador.
Y es el mismo jugador, lo que pasa que yo creo que ahora en España es como que es todo, queremos novedad. Y si alguien hace un partido malo, pues ya se le hace un meme y se está riendo a todo el mundo de él. Y al día siguiente hace un partidazo y ya lo que pasó la semana pasada se ha olvidado. Yo creo que estamos en un momento en la vida que todo el mundo quiere novedad, que quiere algo momentáneo, rápido, y eso se lleva a todas las facetas de la vida, en este caso al deporte y al fútbol.
Esto es tal cual. Ya que estamos hablando de Lamine Yamal, Denis, ¿por dónde crees que va a salir el España-Italia de mañana?
Pues yo estuve viendo también a Italia y tiene una grandísima selección. Yo creo que les va a costar dominar el partido y tienen jugadores de muy buen pie. Pero yo creo que el partido está en las bandas, tanto en la banda de Nico como en la de Lamine, si tienen un buen día. Y luego, Morata, se le suele dar bien Italia, a ver si mañana enchufa.
Bueno, hablabas de las bandas, Denis, y a ver, el 11 de España, yo creo, sobre todo después de ganar 3-0, no esperamos que cambie mucho, pero una de esas piezas que puede agitar un poquito la avispero es Alex Baena, que tú has vivido... Bueno, esa temporada que ha tenido tan buena de consagración. No sé qué esperas un poquito de Alex. Si, oye, en algún momento en la Eurocopa le abren un poquito la puerta, le dan esa oportunidad de la que hablábamos antes y puede tener 20 minutitos ahí para desequilibrar un partido.
En cuanto a Baena le den 5 minutos, créeme que lo va a aprovechar. Y como lo meta en la posición esa que jugó Pedri el otro día, que luego entró Dani Olmo, la va a preparar seguro, hazme caso. Porque Baena es primero, que lee muy bien el espacio, tiene un primer control hacia adelante increíble y luego que entre líneas, con el fútbol, en cuanto hace el control y ve el fútbol de cara, Morata se hincha con él.
Estamos esperando que tenga unos minutitos para demostrar esto, porque nosotros venimos estando con la pedrada de Alex Baena desde hace mucho, Denis. De hecho, yo recuerdo que Nahuel, el año pasado...
Ya cuando tenía sus partidos en Conference, que tuvo un poquito más de continuidad, se le veía.
Yo creo que para la convocatoria de noviembre ya lo pediste, o sea...
Es que yo creo que es bastante evidente, pero claro, Denis, tú entrenas con él todos los días, tú lo ves más de cerca que nadie.
Sí, aparte que este año que está lesionado, que lo he visto mucho desde fuera, y desde fuera no se ve, se ve mucho más que desde dentro, créeme. Para mí es un jugadorazo y yo estoy deseando verle, tanto yo como seguro que toda la afición del Villarreal, ¿seguro? Deseando que juegue, que haga un partidazo y que luego se reincorpore con nosotros y que no se vaya a ningún lado.
Esto de ver el fútbol desde fuera, Denis, ¿a ti crees que te va a ayudar de cara a regresar ahora, de estar a tope en la pretemporada con el Villarreal? ¿Te ha dado como para reflexionar, para cambiar algo de lo que hacías antes y que, bueno, en este regreso con el Villarreal?
Sí, sobre todo para tener muchísimas ganas de entrar dentro. Imagínate estar viendo 6 meses del fútbol desde fuera sin poder entrar ni hacer absolutamente nada. Tengo unas ganas increíbles. O sea, sí es cierto que lo he aprovechado para ver mucho fútbol. Si ya veía mucho, pues muchísimo más. Pero sí, o sea, me va a servir también para adaptarme a otro modelo que es el de Marcelino, Marcelino siempre ha sido el mismo desde hace muchísimos años, pero ha metido variantes y que vistas desde fuera pues me va a venir muy bien.
Seguro que sí, Denis. Se acabó eso de ver el fútbol desde fuera y tomar notas, a jugarlo, y déjanos que las notas las tomemos nosotros viéndote jugar, que tenemos muchas ganas, y seguro que la parroquia del submarino amarillo todavía más, ¿eh?
Oye, yo me asusta un poco porque Denis el día que se ponga a comentar...
Ya, a ver, tiene una cláusula de rescisión en el Villarreal y creo que un traspaso Nahuel Miranda por Denis...
Todavía queda, por suerte.
Es verdad que se ha ido Pepe Reina de la portería, pero no sé yo. Denis, disfruta en vacaciones, muchísimas gracias por atendernos, y oye, si Eslovaquia llega lejos te tendremos que pegar otro atraco, ¿eh?
Sí, ya sabes, yo estoy aquí. Ojalá Eslovaquia llegue lejos y que el español ascienda el domingo, ¿eh? No te olvides.
Que así sea, no me olvido, que tenemos algún amigo en común que ya sabes que lo está pidiendo. Denis Suárez, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Joder, qué auténtico placer hablar como siempre con un futbolista que es sobre todo un futbolero.
Sí, qué gustazo, ¿eh?
Que no todos los futbolistas lo son, oye, y no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Aquí cada uno que sea lo que le dé la gana, pero hombre.
Hay más de uno, ¿eh? Más de uno que ha dicho que sí. No le gusta mucho esto de ver fútbol, pero hay otros que son locos, ¿eh?
Es que lo de Denis Suárez y Yago Aspas en el Celta tenía que ser una locura.
Sí.
O sea, a mí me han dicho que Yago es que de verdad que se pone un partido de la Liga, yo qué sé, de la República Checa, si por lo que se ha visto un jugador que le ha llamado la atención.
Bueno.
Y se enchufa al Slavia de Praga.
¿Por qué no?
No, que sí, pero que es flipante.
Que sí, claro que
es
sí.
Flipante.
Pero
yo me quedo con ganas de profundizar a ver cuál ha sido la lista de favores que ha tenido que hacer Denis Suárez para ganar puntos, ¿eh? Que claro, empezaba a hablar.
Un poco de.
Dice, oye, pues España, Croacia lo vi, claro, también vi el Italia-Albania, vi el Eslovaquia-Bélgica, claro.
Un día traemos aquí a la mujer de Denis Suárez y que nos cuente, ¿eh? Y le damos un poquito, claro, la vuelta.
Denis era del club de los damnificados ayer por no tener partido a las 3 de la tarde, ¿no?
Estaba partidado.
Compensado. Yo creo que a su mujer le dijo, oye, mira, hay un partido a las 3 de la tarde, pero no te preocupes.
Que nos vamos a comer por ahí.
No, vamos a comer por ahí. Bueno, cositas de pizarritas también con grandes futboleros como Denis Suárez, que además nos alegramos una barbaridad de que ya esté preparado y de que ya pueda hacer lo que mejor sabe, porque es gran analista, pero hombre, es mucho mejor futbolista. A la vuelta, los once de la Alemania. ¿Contra quién?
Contra Hungría.
A ver si tu selección cumple un poquito más, ¿eh?
Bueno, la primera selección que le ganó en el Mundial a Uruguay, ¿eh?
Ya, de eso hace mucho.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Sergio García. Nos vemos en Valderrama del 12 al 14 de julio en el Live Golf Andalucía. Acompáñanos de cerca a John Ram, Bruce Koepka y a mí y disfruta del golf a tope. Consigue tus entradas en livegolf.com.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de seguridad en Madrid que te puedas imaginar. Protege tu hogar con bricofertas como estas. Puerta corazada Esparta Madrid, Dierre Sapel y liso, blanco liso, por solo 300 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear.
for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Puesto nostálgicos y hemos sacado la cinto, el himno de la Eurocopa 2021.
¿Os acordáis que Dinamarca chequeando en el móvil a ver si metían o no en los octavos, eh? ¡Qué tiempos!
Venga, vamos a ponernos al día con los once de Alemania y Hungría. Raúl Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Miguel, chicos? Buenas tardes.
Tenías ganas un poquito de recordar el himno de la Eurocopa 2021, ¿verdad?
Sí, bueno, esto es lo que tú has dicho, ¿no? Te produce un poco de nostalgia, de echar la vista atrás, ya no solo a la Euro del 21, sino sí. A la de Francia en el 16, a la del 12, en fin, pero...
Qué
no,
bien rolo,
bueno,
¿eh?
No, es que la gente puede pensar que ha sido un error, pero no.
¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que hemos tardado 40 segundos en dar junta porque son muy intercambiables el himno del 21 con el himno del 24.
Sí, las dos una bacalada. Rulo, oye, ¿con qué sale Alemania, que fue la selección así importante que junto a España más nos convenció en la primera jornada?
Bueno, pues mira, si funciona algo no se toca. Esto es lo que dice Julian Nagelsmann. Repite el 11 del partido inaugural. Va con Manuel Neuer en la portería. Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger y Maximilian Mittelstadt en defensa. Hoy el lateral zurdo juega en casa, ya que el partido es en Stuttgart. Y juega en el Stuttgart. Centro del campo para Toni Kroos y Robert Andrich. Las bandas Birch, Musiala o Busiala, que dijo ayer Thomas Müller, engancha el Kai Gundogan y arriba Kai Havertz.
Busiala con la W, Miguel. Que más,
exacto, claro. Busiala.
Birch y no, Musiala.
Vale.
Claro,
Birch, claro, Birch, ¿eh? Musiala.
Bueno, pero es una... Lo siento por Thomas Müller, es una basura, o sea, el mote.
Bueno, Birsiala, bueno,
pues,
¿no?
Es que Birsiala sí. Queda mejor, pero bueno, Busiala.
Pero si lo dice Müller en Alemania, todos a seguir a Müller. O
sea, no, todo. vale. Oye, vaya ambientazo, ¿eh? Vaya ambientazo, lo estoy escuchando de fondo. Bien, hemos quitado el himno de la Eurocopa 2021. Llevo puesto el ambiente mejor, sí. De la Eurocopa 2024. Esto de Alemania, sí.
Deja, el 11 de Alemania deja un récord que bate Manuel Neuer. Es el 36º partido de una fase final que juega Manuel Neuer, adelanta a Hugo Lloris como guardameta con más partidos en fases finales en selecciones UEFA.
Buen dato. Ayer jugaron los dos futbolistas que más partidos tienen en las Eurocopas, Cristiano y Pepe. Y de hecho ponía Mr. Chip. El tercero también es portugués, João Moutinho.
Sí.
João Moutinho.
Qué bueno.
No podría estar la convocatoria de João Moutinho.
Ojalá.
No le sobraría.
Cómo me alegro por Pepe, ¿eh? 41 tacos. Y ahí está. Ahí sigue.
Sí, totalmente.
¿Quién los pillara? Dijo nadie nunca, ¿eh?
No sé. Está mejor con 41 que yo con 34. Eso lo tengo claro. Raúl Fuentes, ¿y qué saca a la Hungría de Marco Rossi, que en su caso nos decepcionó, bueno, un poquito bastante ante Suiza?
Sí, con mucho fallo atrás, sobre todo en errores defensivos. Mete un par de cambios con respecto al partido del sábado en Colonia. Va con Peter Gulácsi en la portería, tres atrás, Attila Fiola, Billy Orbán y Marton Dardai. Carril derecho para Ben de Guzbola, el futbolista del Servet. El izquierdo para Milos Kerkez, el pupilo de Andoni Iraola en la Premier. Centro del campo para András Schäfer y Adam Nagy. Una banda para Roland Salai, la otra Dominik Szoboszlai. Arriba Barnabás Varga.
Me gusta la entrada de Marton Dardai, de uno de los hijos de Pal Dardai, del entrenador del Hertha de Berlín. Creo que estuvo bien cuando entró en el partido, que le dio un poquito de solidez a una defensa de Hungría que dejó bastante dudas, sobre todo en el que tendría que ser el líder, que es Billy Orbán, el futbolista del Leipzig.
Hay que decir que, como ya podemos empezar con las cuentas, hoy Hungría tiene que empatar, porque si no está en una situación parecida a la que comentábamos antes con Croacia. Está -2 porque Suiza marcó ese tercer gol in extremis y hoy pierdes ante Alemania, que oye, sería lo normal.
Sí.
Ya estás abocado a ser una de esas ocho selecciones eliminadas.
Sí, es evidente que hoy Hungría tiene que ir a como mínimo puntuar ante Alemania. Muchas ganas, evidentemente, de ver a Dominik Szoboszlai. También a Milos Kerkez, que se habla muy bien por su temporada en el Bournemouth, pero el otro día me dejó un poquito frío en ese lateral izquierdo.
Raúl Fuentes, ¿vas a narrar muchos goles hoy?
Bueno, eso esperamos, ¿no? Así que yo creo que con Alemania siempre hay que divertirse y a ver si Hungría... Este partido, por cierto, se repite, ahora que hablabais de la Euro 2021,
sí.
Se jugó en Múnich y Hungría dio la cara, ¿eh? Ante Alemania en Múnich, así que veremos a ver si se repite o no la historia.
Por eso hemos puesto el asiento.
Luego te escuchamos, Rulo.
Hasta ahora.
Luego, que es en 12 minutos, realmente, porque nosotros nos vamos a despedir ya de esta pizarra de Quintana, ya que tenemos a Pablo López e Israel Raiz en Capilla.
Sí.
¿Se la han pasado bien con el Croacia Albania?
Sí.
Se me olvidan los partidos, incluso que se acaban de disputar. A ver si se lo pasan también bien con el Alemania-Hungría y luego llegamos nosotros. Nahuel Miranda, tú te quedas.
Yo me quedo. Alemania 3, Hungría 1, por cierto.
¿Sí? Sí. 3-0.
2-0.
En dos horitas comprobamos quién acierta. ¡Gracias, chicos!
Hay más soluciones que ganas de amar el conflicto.